El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. En día miércoles tenemos dos conversaciones muy entretenidas para esta mañana. Vamos a estar conversando con Andrés Zúñiga, coordinador del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago y curador del ciclo Nosferatu, un ciclo de horror a propósito de una serie de actividades muy entretenidas que se están realizando esta semana a propósito de los 100 años de esta película absolutamente fantástica e influyente. Y antes vamos a conversar con Nicolás Freire, director coordinador del Observatorio Políticas y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, a propósito de un estudio que ellos hicieron respecto a cuánto de las críticas que vemos en redes sociales y que están ahí haciendo campañas por el rechazo tienen que ver específicamente con el texto o tienen que ver más bien con la convención misma, con el actuar de algunos convencionales y otros. Así que se viene muy entretenida conversación con Nicolás Freire y vamos a partir escuchando a Antes de Nacer con Cada Día.
Vayamos a caminar. vayamos a
Bueno, y estamos en un momento muy interesante de nuestra vida cívica y política. Se nos viene una votación fundamental para la historia del país y hay muchas voces que se están levantando y estas encuestas que dicen que va ganando el rechazo y que hay pocas posibilidades para efectivamente cambiar las cosas, se contrastan con algunos datos que nos parece interesante levantar. Según el Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central, quienes analizaron el impacto del primer texto en el territorio político digital, hay una diferencia entre las críticas que se hacen directamente al texto versus las críticas que se hacen al proceso y particularmente a algunos miembros de la Convención Constitucional. Para tener más detalles respecto a este estudio, estamos con el coordinador del Observatorio Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, Nicolás Freire. Nicolás, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Cantorella, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo y por este tiempo que te estás dando con Radio Universidad de Chile para que podamos darle una mirada un poco más detallada, ¿no? Primero, lo primero que me interesa que nos cuentes es qué están entendiendo ustedes por el territorio político digital, que fue básicamente donde estuvieron haciendo su análisis.
Sí, mira, déjame ir antes de lo primero. El artículo que tú señalabas, efectivamente, y esto me da la oportunidad de hacer una clarificación que en algún momento hicimos a través de la cuenta en Twitter, pero es muy bueno que se haga en todos los espacios. Y por ahí, Daniel Matamala, cuando usó nuestro estudio en una de sus columnas, también hizo esta aclaración que nosotros habíamos debidamente hecho. ¿Por qué? Porque este estudio se hizo famosillo, ¿no? A partir de una publicación en donde decía que el 97% de quienes criticaban la Constitución no había leído la Constitución, el borrador. Y en realidad no es así. Los resultados que nosotros observamos es que del total de las críticas, solo el 3% se concentraba en críticas referidas al contenido. Esa es la correcta lectura. Para partir
de... Yo no levanté ese dato igual, ¿eh? porque entiendo que no era así. Además, porque es difícil medir a estas alturas, en el momento que ustedes hicieron la investigación, ¿qué se había leído, no?
De hecho, es una aclaración en términos generales, porque tú por lo demás explicaste muy bien, no tengo nada que decir al respecto, era solamente interesante señalarlo en ese sentido. Ahora, yendo a lo que tú me preguntas, ¿qué es el territorio político digital? Y no me quiero poner aburrido, sé que estamos en un espacio de la radio, hay que hacerlo más o menos dinámico, pero sigue una analogía, es decir, lo que es la construcción del espacio público. Históricamente, cuando tú usas autores como Habermas, como Hannah Arendt, etc., el espacio público ha ido mutando y hoy día hay ciertas acciones que tú cumples en el ámbito de lo privado, pero que son públicas, imagínate, por ejemplo, el voto electrónico o el voto online, por citar una, y además, y al mismo tiempo, hay algunos espacios que son más públicos que otros, o que más bien tienen un interés más político. Es decir, evidentemente hay diarios, ambos hacen parte de la opinión publicada, por así decirlo, pero hay algunos que se concentran más en temas más políticos y otros no. Sin embargo, ambos conforman este espacio público. Lo mismo pasa en redes sociales. En redes sociales hay un espacio que es público, que vendría a ser Internet, las redes en general, pero hay un espacio que es más de disputa política. Y ese nosotros lo hemos venido interpretando. A mí en particular me tocó escribir un artículo en 2019 que se llama ¿Por qué es Twitter el territorio político digital? Y eso un poco responde la pregunta.
Ok, estamos hablando de Twitter.
Exactamente. Identificamos en Twitter, por una serie de características, no es antojadizo, por ejemplo, en Twitter más del 93% de las cuentas son públicas, en Facebook, que podría ser como el antagonista, ocurre todo lo contrario. En Twitter tú puedes, entras cuando te inscribes, tiene un espíritu público la red, mientras que en Facebook ocurre todo lo contrario. El nivel de datos que una institución universitaria como la nuestra, y el observatorio en particular, puede obtener, es mucho mayor en Twitter que no en Facebook, justamente porque en Facebook el tema de la privacidad de los datos ha sido un poquito más restringido y por lo tanto no hay una circulación pública y masiva de la información.
Twitter se parece más a la plaza pública, diríamos, donde vamos todos ahí básicamente a decir lo que pensamos. No necesariamente dialogar, esto es muy interesante, y por eso me imagino que debe ser muy difícil estudiarlo, ¿no? Porque la gente
lanza. Yo iba a decir el estadio.
claro, la gente lanza opiniones y es muy difícil armar diálogo en Twitter. Yo por lo menos trato de no enganchar con, vamos a bien leer, mirar opiniones, retuitear algunos datos que me parecen interesantes. ¿Y qué es lo que encontraron ahí?
En Twitter se generan en realidad audiencias, ese es como el meollo del asunto. Entonces, más que ir a encontrar una opinión pública, por eso tratamos nosotros, porque además este trabajo lo hacemos sí académicos que guiamos el proceso, pero son estudiantes, ¿no?, que están formando en estos nuevos temas de la comunicación digital. Entonces yo con ellos les digo, oye, esto no son, en realidad no es opinión, no es la opinión de Twitter, no existe la opinión de Twitter. Existe la opinión de determinadas audiencias que se levantan frente a temas muy coyunturales y en donde tú a partir de mecanismos o herramientas de Big Data puedes sacar una fotografía de un momento o una serie de imágenes de un determinado momento, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando dicen se levantó este hashtag o se levantó esta conversación. Entonces, en virtud de eso, lo que nosotros recogimos fue una conversación de los últimos 10 días y que coincidían justamente desde que se había entregado la primera versión de este borrador, o más bien, no era un borrador, sino que era el resultado final del articulado, ¿no? Que después entraba en parte de la comisión de
armonización, etcétera. Que acaban de terminar.
Exacto. Entonces, en ese primer momento se había desatado una conversación y que tenía que ver con el apruebo o el rechazo. Nosotros queríamos ver cuáles eran las lógicas a la hora de hablar, ya sea de rechazar o de aprobar el borrador de la nueva constitución, en condiciones en que estas son conversaciones de audiencia, conversaciones casi de trinchera, ¿no?, o de jaurías en algunos casos, que depende bien del comportamiento que se tiene con el otro usuario, ¿no? Y también había una concepción, un análisis, si tú quieres, sociopolítico que estaba detrás. Ahí es donde nosotros tratamos de marcar la diferencia desde el observatorio, que es un proceso que tiene que ver con números, un proceso ingenieril, pero tratamos de enmarcarlo dentro de un estudio sociopolítico, por así decir. Entonces nosotros lo que hicimos fue, creemos que existe una diferenciación entre quienes rechazan y que por una parte se está rechazando el cometido de la convención y por otra parte se está rechazando el cometido, el borrador, el texto. Esa era como la primera intuición. Y esa intuición se acompañaba, como nosotros tenemos una reunión donde señalamos esto, se acompañaba también de otra percepción, y hay que ser muy honestos en este sentido, voy a ser muy honesto, en donde yo decía, bueno, donde además eso ha sido alimentado por determinados errores, ¿no?, y horrores que han cometido miembros de la convención. Me refiero, y hago un ejemplo específico, ¿cuánto hasta el día de hoy pesa la renuncia de Rodrigo Rojas Bade?
La mentira, más bien, no solo su renuncia.
Exacto,
¿no?
Ahora, justamente.
Nicolás, ahí quiero hacerte una pregunta y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con el coordinador del Observatorio Política y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile respecto a el mundo Twitter, porque gracias a Dios, o a quien sea que ustedes quieran agradecer, el mundo no es Twitter. Twitter es un artefacto en sí mismo súper interesante, adictivo, lo que quieran, pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención respecto, que son como el caldo del cultivo donde se dan estas conversaciones. Por un lado, los trolls, o sea, y los bots, ¿no? Efectivamente, sabemos que hay una cantidad importante de cuentas falsas que están ahí dedicadas a hacer este ruido, ¿no? Y a criticar, y a criticar, y a criticar, y está súper estudiado, y no sé exactamente, quizás vamos a invitar a otro experto para que nos cuente cuánta cantidad de cuentas que están activamente participando en este territorio digital político son cuentas en las que hay una persona detrás, ¿no? Y uno ve así como grandes escándalos armados por cuentas que tienen 40 seguidores, ¿sabes? Yo siempre voy a decir, ok, ¿quién dijo esto? ¿Quién es esta persona? Y luego, un ejemplo muy radical de eso es, por ejemplo, toda la presencia mediática que ha tenido Amarillos por Chile, por ejemplo, y uno dice, bueno, estas personas han estado en todos los canales de televisión, tienen una llegada como ningún otro grupo de sociedad civil en términos de aparición, ¿cierto? Y de construcción de un imaginario, pero el otro día yo me fui a meter a su cuenta y tienen menos de 15.000 seguidores. Y dije, ni siquiera aquí parece ser tan relevante, ¿no? Versus cómo se aparece mediáticamente. ¿Cómo hacen ustedes para medir también esos, digamos, escapes de los datos, ¿no? O irregularidades, no sé cómo lo llaman.
Pues mira, voy con la misma franqueza, pero y voy a posteriormente explicarlo. No lo medimos, y te explico por qué, y voluntariamente por qué no lo hacemos. Tú diste del clavo con los dos ejemplos, porque nosotros suponemos que existen efectos distorsivos de la realidad que están en Twitter y que son evidentes, ¿no? La construcción de cámaras de eco a partir de la homofilia, que es un principio que determina a quién tú sigues, ¿no? Y la presencia de trolls, bots, de una serie de mecanismos que permiten falsear la comunicación. Entonces, cuando a mí me ha tocado, y me tocó el 18 de octubre del 2019 dar una charla en el CERVEL, donde estaba el actual presidente del CERVEL, que fue el que hizo algunas preguntas justamente en un sentido más apocalíptico, es decir, rechazando un poco esta lectura que yo daba, y es... Perfecto, estos efectos distorsivos de la realidad están en Twitter, pero han estado siempre en la realidad. La historia de los medios, a partir, por ejemplo, de lo que es la agenda mediática, la agenda setting, que es una selección de temas justamente en virtud de los medios, y hay una lectura ahí de fondo, que es la agenda setting vista desde la teoría de Chomsky, que es la agenda setting gobernada por los gobiernos.
O por el poder, quienes sean los dueños de los medios. Entonces, que en este caso no son los mismos, diríamos, ¿no?
Exactamente.
Hoy día por lo menos.
Y tampoco son los mismos respecto de Twitter, en donde sigue una lógica distinta. Entonces, claro, ¿hay elementos distorsivos en Twitter? Sí. ¿Existen en otros espacios? También. Uh-huh. Eso merece demonizar. Las noticias falsas no nacen en las redes sociales. Uh-huh. Las noticias falsas, yo hago el ejemplo en clase muchas veces, oye, yo nací, crecí, sabiendo que Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva habían muerto por causas naturales. Entonces, evidentemente, como se construye en la noticia falsa en Twitter, que obviamente es mucho más masivo, al mismo tiempo se puede desmentir, cosa que también ocurre en la realidad, pero con un lapso de tiempo mucho mayor. Ahora, ¿por qué nos lo sacamos nosotros? Y ahí hay un ejemplo, porque la mentira en política viene estudiada desde Aristóteles, desde Platón, los mecanismos de manipulación también y hacen parte de la política, pero al mismo tiempo nunca damos un resultado de lo que está pasando en las redes sociales como una tendencia en proyección, es decir, mostramos lo que está ocurriendo en ese momento y si lo medimos el día de mañana puede cambiar. Mira, a este ejemplo o a este punto yo siempre hago un ejemplo cuando se habla de los bots y de los trolls. Permíteme un segundo nada más. Cuando yo era muy chiquito, tenía 12, 13 años, mi abuelo, que militaba, no, en realidad no militaba, pero era muy simpatizante de un partido político, me subía a mí y a todos los amigos con los que yo jugaba la pelota a las camionetas para que hiciéramos más ruido en las famosas caravanas municipales, levantando cada uno con la bandera un partido en las manos. Bueno, ninguno de nosotros votaba. Sin embargo, los que nos veían pasar decían, increíble la cantidad de gente que moviliza este candidato. Bueno, nosotros fuimos bots en su momento, porque no hacíamos parte de ese entorno, no teníamos ni siquiera la posibilidad de votar, sin embargo estábamos distorsionando la realidad. Es lo mismo en parangón que ocurre o que ocurriría hoy día en Twitter. Estas caravanas que se construían antes, hoy día se hacen con un hashtag. Es decir, mira cómo se está movilizando el hashtag rechazo de salida, apruebo de salida, lo que sea, porque para ambas partes se puede hacer, se puede movilizar. Entonces, ahí estoy justificando el por qué no lo hacemos, por qué nos parece que evidentemente sea algo que hay que contemplar dentro de la conversación, a mayor razón en condiciones en que contemplándola jamás vamos a interpretar un resultado como predictorio de algo.
¿Entiendes? Sí, ahora, mira, Nicolás, me quedan 2 minutos y tengo 1500 preguntas, así que claramente
te voy a volver cuando quieras.
Invitando. Sin duda, quedamos ahí con todos tus datos. Porque pensando en el momento en que estamos hoy día, ¿no? Y que esta realidad que tú describes es la que hay, y que Twitter es lo que hay, y que podemos decir, ok, no es un mundo en sí mismo, porque si hubiera sido por Twitter, diríamos, hubiera ganado el rechazo la otra vez. Y Boris tampoco hubiera salido, ¿cierto? Pero efectivamente hay una construcción de la realidad que sí tiene ecos en, diríamos, en el mundo no digital. Por ejemplo, en la agenda mediática de los medios de comunicación y en este setting que tú dices que, por supuesto, está vinculado con la editorialidad de quienes son dueños de los canales de televisión y de los diarios, por decir un par de cosas, que están muy concentradas y que tienen una agenda propia. Luego, esto es lo que es. Ese es el escenario que tenemos hoy día. Y estamos ahora en la campaña por el apruebo/rechazo. ¿Cómo crees tú que deberían ser las herramientas que debería utilizar, especialmente la convención, ¿no? Pensando que ellos van a terminar de escribir, y muchos de ellos dicen que están muy disponibles para hacer campaña por el apruebo, porque por supuesto es el trabajo que hicieron la gran mayoría de ellos, no todos claramente. ¿Cómo hacen para, no sé si revertir, pero dar la pelea, digamos, en este territorio político digital, en este contexto?
Eso ya es parte de una consultoría, no de una entrevista, pero de todas maneras...
Así son las cosas.
Y me salgo un poco del análisis digital, y creo que es una visión más desde el cientista político que hay en mí, no tanto desde el observador de redes, que, como ocurrió en el último tiempo. Yo creo que el principal rechazo que existe hoy día, ¿no? O la lejanía que existe frente al aprobar el aprobador de la nueva constitución, tiene que ver efectivamente no tanto frente al contenido, no tanto frente a la idea de una nueva constitución, sino que más bien frente a distintos errores que han cometido dentro de la convención los miembros de la convención. Te pongo mi caso y me transparento. Yo, es muy probable que vote apruebo. A mí no, hay muchas cosas en la Constitución que no me generan problema, pero si tú me haces juzgar el cometido de la convención como tal, obviamente yo le pongo un rojo. Pero no en el cometido en términos del texto que emanaron, sino que en la capacidad que tuvieron para comunicarlo, para comunicar el acuerdo.
Porque pero hay dos cosas separadas, ¿no? Que no, claro, podría decir. O sea, cumplieron la tarea. Soltaron una cosa que es importantísima, como las comunicaciones del cumplimiento de la tarea.
Es un error. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que mejor podrían hacer los convencionales, sobre todo aquellos que pretenden que se apruebe? Es no estar presentes en la campaña. Y creo que allí alguien, yo no voy aquí a hacer ninguna suspicacia, pero alguien se dio cuenta de que el apruebo se había quedado sin rostro. ¿Por qué? Porque este gobierno, que sabemos tiene toda la intención y el interés de que apruebe, que se apruebe el texto, ¿no? Pero tiene también un deber, a mi juicio, cumplido respecto de informar y no hacer campaña. Pero bueno, no pueden participar. Rostros Jóvenes, el Frente Amplio, incluso la Concertación, hoy día Socialismo Democrático, todo, no hay rostro de la política que pueda apoyar la opción apruebo. La convención es mejor que no la apruebe. Bueno, y hay otros que dirían, y también es bueno que el mundo político es mejor que no salga a apoyar.
Bueno, vimos las consecuencias inmediatas de qué pasó, incluso las propias encuestas que uno dice son manejadas por la derecha, cuando la derecha salió en masa a decir nosotros rechazamos, ¡wow! Bajó el rechazo.
Exacto, bajó inmediatamente. Ahí hay un tema con la clase política, pero también conectándonos con las encuestas y con una cuestión que es indudable, ¿no? Más allá de los problemas, porque también hubo problemas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque evidentemente me estoy refiriendo a Michelle Bachelet, que cuando las encuestas la mantienen dentro de las personas que más tienen influencia a partir de la opinión que generan, es decir, hace un par de semanas salía como la persona más influyente o a quienes en la ciudadanía más les gustaba escuchar o estaba interesada en escuchar la opinión, bueno, cuando estamos en un tiempo o en un día como el de hoy, en donde hace dos días atrás, el mismo lunes, se estaba de alguna manera fraguando el término de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas y el regreso a Chile, creo que se tiene un nombre y un apellido, campaña por el apruebo.
Vamos a ver, a mí hay otro nombre y apellido que me parece ahí, Nicolás, no te lo voy a decir al aire.
¿Cuál sería?
No te lo voy a decir al aire, pero después lo podemos comentar. Muchas gracias, Nicolás Freire, coordinador del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Estoy segura que volveremos a conversar, si tú estás disponible, por supuesto, para
Radio. Como siempre, sin duda. Sin duda, muchas gracias a ti por la invitación, a todos quienes nos escuchan, y nos vemos pronto, espero.
Seguimos hablando.
Mal mostrar que amaba caudales, que tormento de opacar los sentimientos, como un pájaro enjaulado con el pecho apretado, y ahora canto alto. Soy una fuente inagotable donde colores rebosan como manantial.
Yeah. y mostrarle al tiempo todas mis condiciones. Yo aprendí a evadir el odio, olvidar mis errores. Dime si el clima está propicio pa' que los perdone. Porque ocultar entre la bruma nuestras emociones. Ya sé guardado el amor vivo en esos edificios. Esperan solo ver la paz mientras guardan silencio. Abre una cuenta regresiva pa' que salgan fuera. Y el viento nuevo deje el sol encima de esta esfera. Lo bueno espera.
Hoy me siento atrapada en esta hipócrita ciudad, donde pocos saben escuchar la verdad. Es difícil mentir cuando sabes que algo se quiere mostrar. Los ríos no caen al mismo mar, y es lo más lindo de la diversidad. Elegí los colores que quieras usar, es tu derecho, y así me dejo las alas pa' que vuelvan. Donde se inventa la memoria cada instante en la voz. Íntimamente bajo el sol, cálidamente como el susurro de esta canción.
Bueno, hace exactamente 100 años se estrenó una de las películas más influyentes en la historia del cine. Hablamos de Nosferatu, Sinfonía del Horror, una película basada libremente, porque no tenían los derechos, en Drácula de Bram Stoker, y que es la película madre de todas las películas de vampiros. Una película que ha sido absolutamente referencial, una película que a mí particularmente me sigue dando miedo, porque es notable, y que además presentó al mundo al que fue considerado hasta su muerte, lamentablemente muy temprana, uno de los mejores directores de la época del cine mudo. Estamos con el director del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile, Andrés Zúñiga, quienes junto al Goethe Institute y otras instituciones han estado trabajando para presentarnos una maravillosa propuesta de actividades para celebrar los 100 años de Nosferatu. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por supuesto, aquí invitación full cinéfila. Yo debo reconocer que Murnau es uno de mis directores favoritos de la época muda, y que poder ver Nosferatu, conversar sobre ella y tener este par de funciones, además que ustedes están invitando musicalizadas en vivo, va a ser realmente notable. Partimos por el origen. ¿Por qué les pareció importante no solamente hacer una actividad, sino una serie de actividades como las que están invitando desde USACH para esta semana?
Bueno, como tú lo comentabas muy claramente en tu introducción, Nosferatu y Murnau no son solamente tesoro de quienes les gusta el cine de horror o el cine fantástico, sino que son patrimonio mundial, cuando el cine aún no era tan considerado o todavía para algunos no merecía el título de arte mayor. Entonces, en el fondo, yo creo que películas como Nosferatu, el cine de Murnau, ayudó a que eso se consolidara. Yo creo que Murnau, en el fondo, logró en sus películas emparentarse con la tradición pictórica, o sea, convirtió al cine en otra cosa, liberó la cámara en muchos sentidos. Entonces, era esencial poder referenciar y homenajear esos 100 años de una de las películas más importantes de la historia del cine, pero también entendiendo que la sombra de Nosferatu es mucho más amplia que solamente el cine. La figura de Nosferatu, y por ende la figura del vampiro también, se ha metido en distintas disciplinas, y en ese sentido quisimos hacer un ciclo que diera cuenta de eso, diera cuenta de la dimensión pictórica del vampiro, diera cuenta de la dimensión cinematográfica, y también de la investigación y la academia que se ha generado en torno a esta figura. Entonces, por eso creíamos que dar solo Nosferatu no es solo, o sea, es un hito importante siempre que se dé, pero sentíamos que no podía ser solo eso, que teníamos que también crear un contexto y un marco que pusiera realmente en valor a la figura de este director y a la figura del Conde Orlok en la película. Entonces, por eso invitamos a distintas personas de distintas disciplinas para que reflexionáramos en torno a estos 100 años que nos ha acompañado este vampiro único e inolvidable en la historia del cine. Como tú dices, tal vez el más terrorífico que nos ha dado la pantalla.
A mí me pasa, yo no, todavía, y hay algo ahí en la manera que Murnau construyó Nosferatu que sigue causándonos muchísima inquietud, ¿no? Quizás tiene que ver con la materialidad, con el hecho de que los efectos que es, a los que podía tener acceso en ese momento eran tremendamente físicos. O sea, como hay una parte, por ejemplo, para que la gente se la imagina, en que vemos a Murnau levantarse de la tumba básicamente de un solo movimiento, ¿no? Sin moverse, claro, y él estaba, el actor estaba acostado en una madera que ¡fum! Levantaron, pero el efecto en el contexto es tremendamente inquietante y sigue siéndolo. Ahora, como tú dices, hay muchas maneras de acercarse a Nosferatu, todo lo que pasó antes y todo lo que pasó después, ¿no? Y quizás también poniendo un poco de contexto, y aquí me sale la profe Victoria del cine que llevo adentro, instalar la idea de que Nosferatu es, para algunos, porque también es un contexto, es un concepto bien discutido, una de las películas clave del expresionismo alemán que se vino a alimentar del expresionismo pictórico que en Alemania ya tenía un par de décadas y que va a transformar el cine en una herramienta de inquietud. Y eso también es muy interesante porque esa idea de que ya no es solamente el malvado lo que me inquieta, sino todo el entorno, es algo que luego va a llegar al cine masivo a través del cine negro, el cine de horror en el Hollywood ya de los años 30, al que van a llegar muchísimos realizadores y realizadoras europeos con este contexto. Ahora, lo que a mí me parece interesante marcar ahí también, Andrés, tiene que ver con ese contexto de entre guerras en que se realiza Nosferatu, ¿no? Y cuánto de la inquietud que Murnau pone ahí tomando el relato de Bram Stoker también tiene que ver con la inquietud de época. Y quizás también ahí hay una clave para leerla hoy día, ¿no?
Totalmente, o sea, todo el cine de la República de Weimar, ¿no es cierto?, de este periodo de entre guerras, al menos para mí, en lo que respecta por lo menos al cine fantástico, creo que esa es la real década de oro. O sea, generalmente se habla de la década de oro de los años 30, donde, bueno, la Universal hace Drácula, Frankenstein, La novia Frankenstein y otros clásicos hermosos, todos ellos y muy valorados, pero para mí la real década de oro del cine fantástico está en eso, entre 1914 a fines de los años 20, donde no solamente Murnau, también Paul Wegener, Fritz Lang, Robert Wiene, hicieron estas películas maravillosas que tenemos la oportunidad de verlas todas a 100 años casi de su filmación. Toda esta década va a ser una década de celebración de ese cine, que yo creo que es importante en todas las dimensiones. Como dices tú, bueno, el mismo Murnau se fue a Hollywood también, Paul Leni y otros se... Que hacían la obra de dirección a Alemania, terminaron como directores de fotos y distintas cosas haciendo en Hollywood. Pero efectivamente yo creo que ahí se sientan las bases de lo que es el género fantástico hasta el día de hoy. Por eso nos parece tan espeluznante aún Nosferatu, porque un ejercicio hecho a conciencia que después Hollywood, claro, se simplificó de alguna forma.
Sí.
Y eso también yo creo que pasa por la llegada del sonoro también. Justo a esta generación le tocó ese límite entre ambas cosas y llegaron a un punto de desarrollo técnico, argumental, fantástico. O sea, y no solamente en Nosferatu, cuando uno ve el último, por ejemplo, de Murnau, no hay intertítulo. La palabra no era necesaria. Hay un par de traducciones que son como de prensa, digamos, de los titulares, pero no era necesario el diálogo, no era necesaria la palabra para llegar a entender y dejarse llevar por esa cámara que en el fondo toda esta generación logró visibilizarla de una forma que nadie lo había hecho hasta el momento. Entonces, ese contexto, yo creo que como tú dices, es esencial para entender este cine, que no solamente lo decimos acá en esta conversación. O sea, por ejemplo, cuando Herzog acomete la titánica tarea de hacer un remake de Nosferatu, él dice que lo hace porque en el fondo necesita conectarse con su genuina generación de antecesores, que son los cineastas de la República de Weimar. Porque claro, después Alemania se suma en el nazismo, toda esa generación de directores o emigró, o murió, o estuvo a la orden del nazismo precisamente haciendo otro tipo de cine completamente distinto, perdiendo su visión, su punto de vista de alguna forma. Y eso no se recupera hasta la llegada del nuevo cine alemán, una nueva mirada. Entonces esa generación, Fassbinder, Herzog...
Estamos hablando de 50 años después.
Claro, se reconocieron en Murnau, se reconocieron en todos estos cineastas, y yo creo que no es casualidad que Herzog decida hacer Nosferatu. Podría haber hecho cualquiera, o podría haber tomado cualquier otro director, pero no, decidió esa película porque encontraba que era la película más representativa de la historia del cine alemán. Y que nosotros acá a la distancia podemos no, absolutamente estar desconectados de esa emocionalidad germana o de nación alemana, porque en el fondo tan importante es que para Herzog es lo más esencial de la historia de su país, y para nosotros que estamos acá es como lo más importante casi de la cinematografía mundial. O sea, así de grande es la figura y la sombra de estos mitos, porque Murnau también de alguna forma se volvió mitológico por su temprana muerte, pero el mito del vampiro nos acompaña en la historia del arte hasta el día de hoy y probablemente no se vaya nunca, porque es como un relato, es un relato atávico del ser humano de alguna forma.
Ahora, ahí me detengo en dos cosas, ¿no? Para contextualizar la relevancia de Nosferatu. Por un lado, el mito del vampiro, y por otro lado, Murnau mismo. Y tú hablabas del último, que es una película que no tiene nada de fantástica, es una película brutal en su realismo, y que, como tú dices, marcó el máximo avance que podía tener el lenguaje cinematográfico en sí mismo antes de la llegada del sonido. Una película que es brutalmente conmovedora, y brutal es la palabra, ¿no? Que expresa, ¿cierto?, la soledad del hombre, la debacle de un señor que lo jubilan y que ve como su estatus y su mirada sobre sí mismo y la mirada de otros sobre sí también decae, y es muy brutal, y eso se hace poquito antes de que Murnau se vaya a Hollywood y de que llegue el sonido. En Hollywood hace otra película increíble que se llama Amanecer, que si la encuentran por ahí, por favor, véanla. Y después hace Tabú, que va a ser su última película, que es su entrada al documental. Ahí, solo por nombrar esas cuatro películas, y hay muchísimas más, Murnau siempre está llevando el lenguaje cinematográfico un poquito más allá de lo que se había hecho hasta ese momento, y eso es alucinante de ver cuando uno puede ver en qué contexto él estaba realizando estas películas, ¿no? Y por otro lado, entonces está esa mezcla de ese genio cinematográfico, y por otro lado tomar este relato del vampiro y generar este nivel de entusiasmo hasta el presente. O sea, la cantidad de películas de vampiros, los relatos que siguen existiendo los vampiros, qué crepúsculo ni crepúsculo, la cosa funciona desde acá. Ahora, Andrés, pensando en eso también, ustedes han dedicado toda la semana, llevan desde el lunes celebrando, y ahora mismo, hoy miércoles a las 11, hay una actividad, hay un conversatorio en donde la gente también puede participar, siendo parte, ¿no?, de, en este caso, una charla sobre la película y las adaptaciones de Drácula que le siguieron, especialmente la 31, protagonizada por Bela Lugosi. Pero además, están teniendo el jueves, y ahí vamos a ver si nos da para llegar, una función muy especial de Nosferatu que va a ser musicalizada. Contemos lo que va a estar pasando mañana.
Sí, bueno, antes de mencionar brevemente la persona que nos va a acompañar en la charla de hoy miércoles, que David J. Skal. Yo siempre lo digo, creo que es la persona viva que más sabe sobre Drácula. Así que es un honor tenerle, un privilegio, porque no hay mucha literatura asociada, traducida al español. Y afortunadamente sus libros han sido ahora traducidos recientemente por una editorial española, y tenemos la primera biografía en español de Bram Stoker, que es la que hace de David J. Skal. Y lo que tú mencionabas al principio, cuando decías que Nosferatu era una versión pirata de Drácula porque no pagaron los derechos, fue David quien por primera vez puso eso en un libro, en los 80. Así que él que estuvo, que en el fondo responsable de muchas de las cosas que hoy día hablamos sobre Drácula y sobre cómo llegó al cine, fueron en base a su investigación, así que va a ser un privilegio tenerlo.
Ahora, espérate, y eso es ahora, hoy miércoles a las 11, es sí, claro, virtual, ¿podemos conectarnos o hay que ir?
Presencial, está vendida acá en Chile, sí. Va a ser presencial en Sala Estación, en la Universidad de Santiago de Chile. Él va a estar acá conversando presencial, porque quisimos hacerlo de esa forma.
Así que la gente que ande por ahí, por la Estación Central, vaya ahora ya, pero también va a estar a las 18 firmando libros. Sí. En la nueva librería de la USACH.
Sí, del sello editorial de la USACH. Va a estar ahí en el centro, en el barrio Las Tarrias, y van a poder, todas las personas que tengan sus libros o que quieran comprar sus libros, porque también van a estar a la venta, pueden ahí tener un encuentro con él. Y lo del jueves va a ser, digamos, tal vez el evento principal de la semana, que es ver 100 años después Nosferatu. Gracias a la gestión que hizo el Goethe Institute, que nos colaboró con los derechos, y tenemos una versión restauradísima de Nosferatu, tal vez la mejor que hay hasta la fecha, hecha por la Fundación Murnau, y va a ser en el fondo una función que va a homenajear a una forma de ver películas que era la original, porque uno habla del cine mudo y uno piensa en la ausencia total del sonido, y en realidad el cine mudo no fue nunca mudo, no fue silente, o sea, era acompañado con música en vivo, así como tampoco en blanco y negro, también eran en colores, muchas de ellas, y de hecho Nosferatu lo es. Es una película que está coloreada y es una película que desde un inicio fue pensada para ser interpretada con música en vivo. Entonces quisimos repetir ese gesto, pero no repitiendo un soundtrack que ya se hubiera presentado antes, sino encargar un soundtrack desde Chile, aportando a la celebración de los 100 años de Nosferatu, y para eso confiamos en el genio de una banda de larga trayectoria de los circuitos independientes locales, que es Azul Cosmic Sound, que yo creo que dialoga muy bien con algunas bandas sonoras clásicas de Nosferatu, como las de Popol Vuh, por ejemplo, para Herzog, que rescatan toda esta herencia experimental, electrónica, kraut, pero de alguna forma chilenizada, porque van a ocupar incluso instrumentos que son propios de nuestro contexto, como las flautas de los bailes de chino y otros, y entonces vamos a escuchar un Nosferatu como no se ha escuchado antes, entonces
¡wow!
va a estar bien, bien potente. Además que la experiencia de ver cine con música en vivo, para mí es insuperable, digamos. No, yo creo que si la ópera ha subsistido tanto tiempo es porque de alguna forma perdimos tal vez ese primer contacto con el cine musicalizado en vivo. Yo creo que si alguna vez se retomara esa práctica original del cine, podría ser mucho más potente que otras artes visuales, digamos, que hoy día siguen reuniendo personas.
Bueno, y sabemos que cada vez que sucede un evento en donde se musicaliza una película en vivo, la recepción es espectacular. Esto es mañana, jueves 16 a las 19 horas en el Teatro Aula Magna USACH. ¿Y cómo se hace para ir?
Hay que inscribirse, pueden meterse en las redes sociales, busquen Extensión USACH, los formularios están abiertos, aún tenemos cupos. Afortunadamente el Ministerio de las Culturas tiene un nuevo protocolo para espectáculos artísticos, así que nos permite tener aforo completo en el teatro, así que todavía quedan algunos cupos ahí disponibles para que se puedan inscribir.
Excelente, y después se viene una fiesta vampira en Blondie.
Sí. Bueno, ¿qué otro lugar más propicio que ese? O sea, en el fondo quisimos trabajar con Blondie para reconocer precisamente el rol que han tenido durante décadas de ser un espacio de comunión para todos los interesados de esta tribu urbana, ligado al dark, a lo alternativo, y por supuesto donde Nosferatu podría ser claramente la cara oficial de la Blondie sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema. Ahora, se me va el tiempo muy rápido, así que voy a ir solo ahí dar los titulares. El viernes 17 a las 18:30 horas se va a realizar la charla online Diálogos en torno a la obra de Murnau por Carlos Obando, restaurador cinematográfico, y el sábado 18 a las 19 la película de Murnau va a ser nuevamente musicalizada en vivo, ahora por Juan Pablo Cachiutolo, en una actividad organizada por la Sala K en Espacio del Ángel. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de Extensión USACH y también en la página web extensionpuso.usach.cl. Hemos estado conversando con el director del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile, curador del ciclo Nosferatu, un ciclo de horror, Andrés Zúñiga. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella, por la invitación.
Y nosotros con esto tenemos que ir despidiendo el programa. Muchas gracias por dejarnos acompañarnos y nos encontramos mañana a las 10.
Esta mujer dice que tiene adentro una estrella. Esta mujer, debo creer que debe haber un sol en ella. Debo creer que debe haber adentro de ella. Si esta mujer no quiere ser esta canción, esta mujer se puede ir diciéndolo frente a mi amor. Se puede ir y maldecirme con su voz. y aunque su historia es flor común, entre otras páginas abiertas, el transeúnte que pasó leyó la historia incompleta.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.